Esto es ESPN Radio Fórmula.
Qué gusto saludarles, bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos este viernes cerrando la semana 3 de septiembre del 2021 en compañía de Rafael Puente, de Héctor Huerta, quien les habla, Ciro Procuna, bajo la producción de Vicente Navarro. Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido.
Como siempre, igual, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, pues puestos aquí para toda mi información en este
claro
espacio.
Que sí. Claro que sí, mi querido Rafa, tenemos juego de selección nacional y eso va a ocuparnos una buena parte de este programa. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás, Ciro? Me da mucho gusto saludarlos. Y pues bueno, hay muchos temas, sobre todo el partido de anoche que dejó una sensación agridulce. Digo, bueno, porque se ganó, pero malo por el desempeño, ¿no?
Sí, bueno, lo vamos a platicar. La selección mexicana, que es la única que ha ganado en esta primera jornada de la eliminatoria de la CONCACAF, porque tampoco pudo Estados Unidos en su visita ante El Salvador, aunque bien pudo ganar el empate de Panamá y de Costa Rica, y también el empate que se trajeron los canadienses. Y en Sudamérica, Brasil es el que se mantiene perfecto, y ayer, Rafa, de milagro, no quebraron a Leo Messi. No sé si viste la jugada, pero...
Terrible.
¡Qué bárbaro! ¿Cómo fue que no lo lastimaron? ¡Qué bueno! Pero ¡qué jugada esa!
No, terrible, terrible. La verdad que, digo, yo sigo pensando, de verdad, a pesar de su estatura, que Messi es un jugador muy, muy fuerte, sobre todo de piernas, muy fuerte, y seguramente de su complexión ósea, sí me parece que debe ser muy fuerte, pues la entrada, y aparte si ves el físico del que la hizo...
Sí, no, hombre...
¿Qué te gusta? De 1.90, el jugador, por supuesto, más alto de todos los venezolanos. Y fue,
Martínez.
Sí me parece que fue con toda la mala leche, y en ningún momento arruga Messi, y la verdad es que se pide la tarjeta, habían sacado ahí después del proceso una preventiva, y se le ocurrió a bien ir al VAR, al árbitro, y terminar por modificar la tarjeta y con toda justicia dejarlo fuera.
Adrián Martínez fue el de la entrada, que alevosa totalmente con la intención de ir a la pierna, ni siquiera fue a la pelota nunca, Rafa, fue a la pierna, lo tomó casi con el pie completamente de apoyo, pero híjole, yo sí pensé que iba a ser una lesión gravísima, y por fortuna Messi se levantó y siguió el juego.
Exactamente, sí, en la pierna izquierda, pero esa entrada de Adrián Martínez fue directamente a la rodilla, fue muy grave eso, y bueno, Argentina le termina ganando a un equipo que está muy emproblemado, cuyo entrenador, el señor Peseiro, renunció después de 14 meses que no le pagaban, imagínense nada más. Venezuela con medio equipo fuera de combate, aún siendo local, perdió ampliamente ante Argentina, que es el escolta de Brasil. Brasil está perfecto en esta eliminatoria. Le ganaron a Chile de 7-7 los brasileños,
sí,
Héctor,
ya,
aún con 11 bajas de futbolistas de la Premier que no estuvieron.
Sí, no, Brasil tiene dos equipos, realmente, Ciro. Brasil lleva 7 victorias, solamente ha recibido 2 goles, ha metido 17, tiene una diferencia de goles de más 15, ya se alejó a 6 puntos de Argentina, a pesar de que ganó Argentina ayer. Se alejó a 6 puntos, luego se aleja 9 puntos de Ecuador, y ya de Uruguay ni te digo, lleva 12 puntos de diferencia sobre Uruguay. Entonces, pues ya Brasil prácticamente lo podemos contar a medias de la competencia, cuando todavía no se juegan ni 9 partidos, que sería la mitad de la competencia, pues ya Brasil prácticamente tiene un boleto para la Copa del Mundo, ¿no?
Sí, tal cual. Viene la pausa, hablaremos obviamente de selección mexicana con amplitud. Iremos hasta East Lake Golf Club en Atlanta, Georgia, para platicar con John Sutcliffe del Tour Championship que se lleva a cabo. Estaremos en Arlington, Texas, a menos de una semana del kickoff de la temporada de la NFL con Carlos Nava. Parte de los temas hoy, ESPN Radio Fórmula.
Sí, bueno, partido de eliminatoria, todos son complejos, en todos se sufre, creo que lo hemos ganado bien, más allá de encontrar el gol en una de las últimas jugadas,
Así que en ese sentido creo que dimos un buen paso en el inicio de la eliminatoria, sobre todo para recuperar la confianza. Respecto al saludo, es mañana me tengo que hacer una cirugía de desprendimiento de retina.
Y por eso no podrá estar en los dos siguientes partidos de la selección mexicana que implican vuelos. Sería un riesgo muy grande para Gerardo Martino, al que le deseamos pronta recuperación. Quiero escuchar el punto de vista de mis compañeros, de Héctor, de Rafa, porque yo creo que si nos quedamos con la falla de Funes Mori, la de Roberto Alvarado y con el error de Jorge Sánchez en el gol, y con que se logra la victoria sobre la hora, pues sí, es una sensación de miseria. Pero yo honestamente, si trato de ver el vaso medio lleno, también hubo cosas que me gustaron del equipo mexicano. Me gusta la confianza que demuestra Alexis Vega, y creo que va camino a convertirse en alguien frecuentemente llamado por Martino. Yo sé que Jorge Sánchez se equivoca en el gol, pero aportó profundidad, fue preciso en sus centros, también en recuperaciones de balón. Yo sé que Funes Mori falló un gol hecho al 24, pero le puso un gol hecho también a Roberto Alvarado, que pudo ser la diferencia en el partido. Y me gusta lo de Henry Martín, que sigue aportando soluciones y que, hombre, bueno, si Funes Mori sigue fallando, ¿por qué no pensar que Henry se convierta en la primera alternativa en caso de que no esté Raúl Jiménez? Eso sí veo el vaso medio lleno, y creo que también es bueno contemplarlo todo. Quiero escuchar su punto de vista. Héctor, adelante, venga.
Bueno, yo la verdad, el partido en lo general, la alineación no me gustó mucho, Ciro, la verdad. Sí hubo notables diferencias. Jamaicanos, jamaiquinos, como les quieran ustedes decir, se quejan de que les faltaron Liam Moore, Junior Fleming, que luego entró de cambio, Anthony Johnson, Blair Turgot y Bobby Reid, que son los que jugaron en el último partido de la Copa de Oro. Esos lo jugaron contra Estados Unidos el 25 de julio, que perdieron 1-0 en cuartos de final, y solamente faltaron de ese partido faltaron solamente 1, 2, 3, 4, 5 jugadores de que no iniciaron. Pero de México, del 1 de agosto del 2021, que jugó la final de la Copa de Oro contra Estados Unidos en tiempo extra, faltaron 7: Talavera, El Chaca, Moreno, Jonathan Dos Santos, Héctor Herrera, Orbelín Pineda, Tecatito. Faltaron más jugadores en la selección mexicana que en la de Jamaica. O sea, siendo sinceros, de los partidos de referencia que tenemos, que son los últimos de la Copa de Oro. Pero pues yo sí noté, por ejemplo, la ausencia de Héctor Herrera en mitad de campo sí pesó mucho. Yo creo que sí es un jugador que tiene un peso específico en la selección muy importante. Yo lo de Alvarado no lo entiendo. Alvarado no es un jugador para estar en la selección mayor tampoco.
Orbelín cada día de la semana, sin duda.
Sí, Orbelín estaba en la banca, él podían haberlo puesto desde el principio. Alexis, yo estoy de acuerdo contigo que responde cada vez mejor. Lo de Luis Romo y Edson, ninguno encontró su lugar. Estaban, uno se metía adentro, adelante de los centrales, el otro salía, después Edson no tenía lugar en ningún lado del campo. Fue una ensalada, fue un desorden en la mitad del campo. México no se encontró nunca, ni Luis Romo, ni Córdoba, ni Edson encontraron su posición. Y bueno, pues yo sí creo que lo de Funes Mori son muchos partidos para tan pocos goles, y sí creo que Henry Martín ayer cuando menos le está ganando la partida en este momento para el domingo ser titular, y probablemente también contra Panamá el miércoles.
¿Con qué te queda, Rafa?
Pues mira, más o menos te voy a comentar, he escuchado una serie de opiniones muy respetuosas todas de que México jugó bien. Yo creo que para calificar, si un equipo juega bien porque tiene tenencia de pelota, etcétera, etcétera, te corresponde primero que nada analizar las condiciones del rival, que si bien es cierto, de acuerdo a las ausencias, a mí me pareció francamente menos malo de lo que yo pensaba, porque no fue un equipo que buscara el recurso del pelotazo y romperla como auténticamente como equipo llanero. Trataban más o menos, intentaban jugar, se dedicaron básicamente a defenderse. México sí tuvo la pelota, creo que le faltó darle mucho mejor sentido al aspecto ofensivo, meterle más variantes. Es cierto que Sánchez fue al ataque, que le puso prácticamente tres cuartos de gol a Funes Mori, que la falla Funes Mori, que luego la falla de que le pone Funes Mori a Alvarado fue la verdad, increíble que fallara a esa distancia y que luego, después de rebotarle la pelota en la trayectoria, no pudiera empujarla a Córdoba. Tuvo buenos momentos de Alexis, inteligente para por lo menos intentar cosas que los demás no intentaban, porque cada quien tenía la pelota y como se desentendía, sin arriesgarla para nada, simple y sencillamente, si era por los costados, terminar buscando un centro sin ton ni son. Pero México ganó merecidamente, eso está fuera de discusión. Creo que el marcador de haber anotado Funes Mori hubiera seguramente sido abultado de 4 o 5 goles. Hubo un par de jugadas cuando Orbelín entró que tenía que haber iniciado, esto lo comenté ayer, recordarás, Sir, con Beto, contigo y con Beto, que para mí estaba más para iniciar, y coincidías conmigo tú, Ciro. Yo Orbelín. Creo que Orbelín tiene,
claro,
tiene mucho más recursos futbolísticos para ofrecer en esta selección que Alvarado, pero bueno, son decisiones del técnico. Ahora, pierde un par de jugadas, un remate que le saca el portero pegado al poste justo entrando al minuto de haber entrado, y luego tiene otro más sencillo que es frontal el remate y que la pica demasiado y terminó dándose las manos al portero. O sea, si te pones a ver la pelota que le saca el portero Alexis Vega, podríamos hablar de que México ayer tranquilamente podía haber terminado con un 4-0,
claro,
en caso de haber acertado en el arranque del partido con un centro de Sánchez, que fue el medio gol. Pero sí considero que al equipo le faltó en mitad de cancha mucho más orden, más peso específico en la figura de Córdoba, en la figura de Romo, en la de Álvarez, por supuesto, que el partido se dominó, eso lo sabían de antemano, que lo iba a dominar y que iba a ser avasallador, ¿no?, el empuje de México. Creo que sí le faltaron algunas cosas, pero lo más interesante de todo es que lo más importante es que termina con una victoria y que se combina con los resultados de la competencia que tiene en el hexagonal, ¿no? Que todos los participantes empataron y entonces México está cómodo en el primer lugar, pero va a tener que ser mucho más aplicado y me parece más contundente. Y algo que yo destaco muchísimo, Ciro, que no hemos comentado, no he escuchado que comenten, disparo de media distancia. Para tú romper con un aparato defensivo, que sabemos que muchos equipos lo van a tomar como recurso frente a México, está el disparo de media distancia. Intentó una vez Romo, que le salió a las manos al portero, que la soltó abajo, y luego la de Alexis Vega, que le hace una muy buena tajada, y luego el gol de Alexis Vega, que no es ni de media distancia, porque fue en los linderos del área, un metro adentro, pero sí, pues, para mi gusto.
Bueno, vamos a escuchar, ahora que hablas de contundencia, a Gerardo Martino tocando justamente ese tema. Adelante.
Por otra parte, creo que es algo que arrastramos, me parece que en el último año, hacemos mucho desgaste, manejamos mucho tiempo los partidos, tenemos situaciones de gol, algunas demasiado claras, no tenemos contundencia, y a veces sufrimos situaciones desgraciadas como sucedió en el empate de Jamaica. Así que sobre la desgracia, como fue el hecho de que Jorge haya trastabillado, no hay mucho para hacer. En lo otro, seguir insistiendo en el trabajo de definición, pero incluso hoy las situaciones fueron demasiado propicias como para poder haber jugado un partido más tranquilo. Si bien el control nunca lo hemos perdido, no es lo mismo estar empatando a los 20 minutos del segundo tiempo que ir ganando por 2 goles de diferencia.
Gerardo Martino lo operaron el día de hoy a primera hora, todo salió bien, le deseamos pronta recuperación. Estoy de acuerdo con lo que mencionan de Orbelín Pineda, yo sí creo que si está disponible un futbolista que no podría ser prescindible, creo que se asocia mejor, tiene más fútbol, más confianza en sí mismo. Y bueno, son 3 puntos muy refrescantes, las eliminatorias de CONCACAF pueden ser desquiciantes, y yo me quedo con algo que dijo Memo Ochoa al final de este partido. Dijo, el mensaje que en los últimos años se ha mandado de que las eliminatorias se pasan caminando es una mentira, no existe eso. Y estoy de acuerdo con él. Hay que ver lo que ha sido históricamente la eliminatoria. puede ser desquiciante. Que le pregunten a los técnicos que la han enfrentado, inclusive estos partidos que se te entrampan siendo local, o visitas como las que vienen en puerta contra Costa Rica, contra Panamá, y más cuando tienes, Héctor, equipos como El Salvador y Canadá que han dado un paso adelante en relación a otras versiones que han presentado.
Sí, yo creo que muestra mucha mejoría Canadá. Ayer no pudo resolver su partido contra Honduras porque Honduras es un rival rocoso, difícil, experimentado, con mucho recorrido, y le complicó mucho las cosas. Iba ganando inclusive Honduras y al final con un penalti empata el equipo de Canadá. Los dos fueron penaltis, pero fue un partido muy parejo, muy cerrado. Ambos tuvieron posibilidad de ganar el partido. Al final creo que el resultado es justo el empate porque los dos lo trabajaron, pero hay mejoría. Estados Unidos también, todos creían que la maquinaria esta de los jovencitos iba a arrollar en todos los estadios, iba a ir a dar unas lecciones de fútbol a todas partes. No, hombre, son eliminatorias, y en eliminatorias, si tú empiezas a darle toque a un equipo, te cosen a patadas, hombre. Sí, aparte los árbitros son malísimos en la zona de CONCACAF, entonces no hay VAR, además es otra cosa. Y entonces Estados Unidos apenitas pudo sacar el empate a cero.
Exactamente. Hugo Pérez decía ayer, hace 8 meses, el equipo B de Estados Unidos nos hizo 6-0. Pues le empatamos al equipo A. Ya volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Ni por errar un gol, ni por cometer un error defensivo, bajo ningún punto de vista. Los errores se cometen, las desgracias ocurren. Es cierto que es difícil que suceda todo en un mismo partido, ¿no? Nosotros en el primer tiempo y una en el segundo erramos goles, en algún caso hasta sin arquero. Y es cierto también que nos ha ocurrido una fatalidad y nos han empatado el partido, pero de ahí a que los futbolistas dejen de venir a la selección por este motivo, no hay ninguna posibilidad. Hay otros motivos que son verdaderamente importantes, algunos de los cuales no son futbolísticos, que sí ameritan a veces que un futbolista no venga.
Las palabras de Gerardo Martino. César Caballero está pendiente de la actualidad de la selección mexicana y lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, César, perdóname, Rafa, perdóname, no te escuché.
Oye, nada más un comentario para agregar respecto a lo del arbitraje. No hubo, afortunadamente, entradas como la que marcaste al arranque del programa que le hicieron a Messi, pero ¿sabes qué? A México le hacen dos penales clarísimos, uno a Córdoba y el otro a Gallardo, que es increíble, la verdad, sin otro jugador de por medio que pueda complicar la visibilidad, que no se sancionaran, ¿eh? También todo eso creo que hay que destacarlo, porque quieras o no, como equipo, al equipo mexicano le afecta, ¿no? Provocar situaciones de peligro, que sean penales y que no se marquen.
Es que los arbitrajes son fatales, Rafa, en CONCACAF es terrible, y si es un guatemalteco, es un hondureño, es lo mismo, muy malos árbitros. Muy mal.
Pues es nada que no conozcamos, ¿no? Las eliminatorias son una caja de sorpresas y por eso decía que pueden ser desquiciantes en muchos sentidos. César Caballero, disculpa, te dejé con el saludo hace un momento. ¿Cómo estás?
No te preocupes, Ciro. Todo bien. Un placer saludarlos, como siempre. Bueno, ya escuchábamos ahí palabras de Gerardo Martino, que no terminó de muy buen humor el partido de ayer. Y tendrá que tomárselo con calma durante los próximos 21 días, porque ese es el tiempo que le han dado para que tenga que estar de reposo después de la operación que le han practicado en la retina del ojo derecho. Fue un procedimiento para corregir un problema de un desprendimiento y que pueda estar bien Gerardo Martino, que no corra ningún riesgo y que pueda desempeñar su trabajo sin problema a partir del futuro cercano. Siendo así, Gerardo Martino no realiza el viaje a Costa Rica y a Panamá, por lo que no estará acompañando a la selección mexicana, que está a punto de despegar en unos minutos más en un vuelo charter que lo llevará directo a San José para encarar el partido del próximo domingo frente al cuadro de los Ticos en el Estadio Nacional de Costa Rica.
César, ¿qué movimientos se pueden ir perfilando? Perdón, Héctor, ¿qué movimientos se pueden ir perfilando para el segundo juego?
Bueno, para eso tendremos que esperar un poco al entrenamiento de mañana, que será el único que tenga la selección mexicana en San José. Sin embargo, lo que sí nos han dicho es que habrá rotaciones, habrá algunos cambios en el equipo que se presentó el día de ayer para también dosificar a los jugadores, tomando en cuenta que a diferencia de las anteriores fechas FIFA, en esta ocasión van a disputar 3 encuentros en 10 días. Entonces hay que manejar de buena forma el tema de las recuperaciones, el tema de los esfuerzos físicos. Entonces sí habrá cambios en la alineación de Gerardo Martino, por ahí se perfila probablemente Henry Martín, y tal vez también podríamos ya ver al Tecatito Corona, que ayer estuvo en el palco, estuvo descartado debido a que llegó tarde, a que no tuvo entrenamientos con el resto de sus compañeros, pero para el duelo del fin de semana contra Costa Rica es probable que lo veamos en el terreno de juego.
Oye, César, ¿a qué se debió el desprendimiento de retina? ¿Cómo se produjo? Porque, digamos, cuando ocurre un desprendimiento de retina, no es que digas tú, programo la operación dentro de un mes. No, tiene que actuarse de inmediato porque corre peligro el ojo, ¿no?
Sí, ¿cómo estás? Buena tarde. Sí, ese fue el principal tema. Si no se atendía este tema del desprendimiento de retina, podía afectar la visión fina de Gerardo Martino y tener problemas subsecuentes en los próximos meses, en los próximos años. Es por eso que se ha decidido realizar el procedimiento en este momento y no importa que se pierda Gerardo Martino los partidos entre Costa Rica y Panamá. Hablaba John de Luisa en un evento que en todo momento la prioridad número uno ha sido la salud del estratega argentino, y es por eso que se ha tomado esta situación. El tema del desprendimiento únicamente lo sabe Martino. Al parecer también se debe a un tema de desgaste propio de la edad, que el cual se agudizó en estas últimas semanas, y bueno, han decidido que esta situación se tenía que atacar en el momento propio para evitar cualquier problema.
En su ausencia, ¿quién será el responsable, su brazo derecho, para un juego de este tipo?
Como lo ha venido haciendo cada vez que está ausente Gerardo Martino, su principal auxiliar, el señor Jorge Taylor, es el que se hace cargo de la selección mexicana en las ausencias del Tata. A esto me refiero a cuando Martino ha estado suspendido, que no ha podido salir al terreno de juego por algún castigo, entonces es cuando su asistente se hace cargo de toda esta situación. Lo que nos han dicho es que a pesar de que va a estar en reposo, el Tata Martino, por supuesto, va a estar muy pendiente de lo que ocurra con la selección mexicana en Centroamérica, estará también opinando y enviando, ordenando las modificaciones que pueda haber previo al partido. Ya durante el encuentro serán los auxiliares del Tata los que tengan las riendas por completo del equipo, pero sí es una realidad que antes del encuentro Gerardo Martino, por supuesto, va a estar metiendo mano en lo que será su equipo de cara al duelo ante Costa Rica del próximo domingo.
Oye, ¿qué dijo o qué publicó Edson Álvarez? La verdad es que no estoy enterado, pero sé que publicó algo y luego lo borró.
Sí, de hecho, Edson, al finalizar el encuentro, se toma una fotografía con Luis Romo en el vestidor de la selección mexicana, con un mensaje haciendo alusión a que las eliminatorias mundialistas pues no son sencillas. Esto derivado a las críticas que hubo para la selección mexicana por el funcionamiento frente al cuadro de Jamaica. Decía Edson que la persona que pensara que las eliminatorias son fáciles es porque está sentada en el sillón de su casa. Es un mensaje que no gustó para nada al interior de selecciones nacionales, por eso también decide borrarlo Edson, porque por supuesto también se vinieron de nueva cuenta las críticas en contra del jugador del Ajax, y por eso también decide quitar este mensaje. Es un post en redes sociales que cuelga el mediocampista del Ajax tratando de expresar la inconformidad que sienten por las críticas que han recibido, y que para ellos pues lo más importante era iniciar con un triunfo. De hecho, te puedo decir que hoy el ánimo en la concentración de la selección mexicana fue muy bueno, están contentos, están satisfechos de que iniciaron con el pie derecho el octagonal final rumbo a Qatar 2022, a pesar de todas las críticas que han recibido.
Dice textual, dice Ciro, sí, hay que tener muchos blanquillos y coraje para jugar estos partidos. El que piensa que es fácil es porque está sentado en su casa. Vamos, mi selección. Y lo borró de inmediato en Instagram.
Yo estoy de acuerdo que las eliminatorias son complicadas, y por eso cité las palabras de Memo Ochoa, caminando en ningún lado. No. Y este tipo de cosas, pues, lo único que te generan es más presión. Pregúntenle a Luis Enrique, el entrenador de la selección de España. Claro. Con todo y el crédito que traía después de una buena Eurocopa, Ayer, después del partido contra Suecia, increpó a un aficionado. Yo tuve que meterme, googlear para que me dijeran que era una peineta, porque así se le conoce al insulto que profirió a la distancia Luis Enrique hacia la tribuna a un aficionado. Pero no puedes perder el control, ¿no? O sea, no puedes perderlo, pero para que nos demos una idea de la olla de presión en que pueden convertirse. César, un saludo, gracias.
Un saludo, que estén muy bien, excelente tarde.
Igualmente, muchas gracias. Pues ahora, sí, ahora una peineta son... es una mentada, ¿no? Tal cual.
Sí, sí, claro. Rafa. No, son posturas totalmente distintas. Porque no está lejos de la verdad, Álvarez, ¿eh?
Digo, claro, si yo estoy de acuerdo.
Si bien es cierto que México tiene una representación de algunos jugadores en Europa y que la verdad nos da muchísimo gusto, que no son los que quisiéramos todos, digo, la realidad es que el nivel de competencia entre lo que México individualmente creo que ha progresado, pero que a nivel de conjunto, pues seguimos quedando en deuda, vamos a ser sinceros. O sea, nosotros el famoso quinto partido lo vemos lejos, y a pesar de que generaciones antes de cada mundial se dice que es la mejor generación, no se consigue. Y los problemas para lograr la calificación en un área que es quizás futbolísticamente la más pobre del continente, bueno, en general de todas las que compiten, pues digo, sinceramente se le están complicando a México. El partido de ayer, quieras o no, ganando, teniendo la posición de la pelota, todo lo que hemos comentado, pero el partido estuvo a punto de no ganarlo, ¿eh? 1-1 era, claro, francamente un fracaso para el fútbol mexicano. Y si ves la Copa Oro, y si ves la competencia que te están presentando las diferentes selecciones, pues no podemos dejar de reconocer que no está tan equivocado Álvarez, ¿eh?
Tiene toda la razón. Igual lo que dijo Ochoa, Héctor, caminando. Esa frase la profirió alguna vez Ricardo La Volpe. Y ni siquiera la selección de La Volpe clasificó primera en aquella eliminatoria. Logró matemáticamente el boleto.
Perdió contra Trinidad y Tobago el último partido. No,
el boleto, pero no se logró como primer lugar. Entonces, caminando, bueno, esa es una frase que quedó ahí y que siempre se aplica. Pero pues caminando nada, hay que ver cómo están las cosas en otros lados también. Y creo que esta eliminatoria, Héctor, va a estar más complicada todavía. O sea, tú ves El Salvador y está mejor, Canadá está mejor, Costa Rica, que es el siguiente rival, es el que creo que se le puede complicar, ¿eh? Ha cambiado 3 veces de técnico, lo de Matosas no funcionó, bueno, él se fue además, lo de Ronald González no funcionó, y apenas va llegando Luis Fernando Suárez.
Sí, ya vimos en la Copa de Oro que no iba a ser fácil, que ha mejorado Canadá mucho, que ha mejorado El Salvador, que Honduras está presentando una selección difícil de todas maneras, y que en casa en San Pedro Sula te va a complicar las cosas mucho. Estados Unidos lo tiene que visitar el miércoles. Imagínate, Estados Unidos viaja, jugó ayer en El Salvador, viaja contra Canadá, Nashville, y luego regresa a San Pedro Sula. La tiene complicada también. Vamos a ver resultados muy sorprendentes.
Ya regresamos. Seguimos con ustedes, Rafael Puente, Héctor Huerta, Ciro Procuna, y está cumpliendo su primera semana de existencia Star Plus, esta aplicación nueva con la que ahora puedes ver deportes en vivo, shows, documentales y eventos exclusivos de ESPN en tu celular, en tu tablet, en tu Smart TV o donde quieras. Tiene películas de estreno, clásicos y sagas originales, las temporadas de las series que te gustan y todos los episodios de Los Simpson con el estreno de la nueva temporada. Así es de que hay que suscribirse, no perder tiempo, porque Star Plus ya está con nosotros. Y ya también está Manu Martín, a quien me da mucho gusto saludar. Bienvenido, Manu, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, hombre? No soy tan importante como Star Plus, ¿eh? O sea, no me pongas a esa altura, porque lo de Star Plus es impresionante.
Sí que lo es, pero también... son muy valiosos siempre tus apuntes, mi querido Manu. A ver, ¿con qué te quedas de la derrota de ayer de España? Más allá de lo doloroso que representa perder ante Suecia, que es tu rival directo para ganar ese primer lugar que te da el boleto para la Copa del Mundo, ¿qué te gustó y qué no te gustó de la exhibición del equipo Luis Enrique ayer?
Quedarme no me quedo con nada, y si me tengo que quedar con algo, me quedo con el miedo que puede hacerle reaccionar a los jugadores de Luis Enrique y al propio Luis Enrique. Y luego, ¿qué me gustó? Me gustó Carlos Soler, que era el día de su debut, y nada más salir marcó un gol. Lo que pasa que rápidamente se encajó otro y además él tuvo participación en ese gol que hace Suecia un minuto exactamente después. Y no me gustó, y va a sorprender la respuesta, pero la tengo que matizar, no me gustó el centro del campo. Porque si veníamos de una Eurocopa donde decíamos que España generaba buen juego por culpa de ese centro del campo, pero que le faltaba, que generaba ocasiones, pero le faltaba el gol, y veníamos de una Eurocopa donde lo que más miedo daba de España era la defensa, si ayer ya te fallan las tres partes, porque en defensa se estuvo mal, porque en ataque pues otra vez no hubo ocasiones y no hubo remate, y si ya te falla el centro del campo, tanto en defensa como en ataque, es para preocuparse de esta España. Y en descarga, decir, ayer era 2 de septiembre, apenas han jugado 3 fechas los futbolistas, vienen de una pretemporada muy corta, lo mismo que les está pasando a los equipos en las ligas, les pasa a los internacionales. Esta fecha FIFA tradicionalmente es una fecha FIFA trampa para todos los equipos. Luego hay equipos que tienen rivales un poquito más fáciles o que vienen un poco más entonados, ahí está Inglaterra, o equipos como Alemania que sufre pero gana, o equipos como Italia que campeona Europa pero acaba empatando. Con lo cual quiero decir que es una fecha muy mala, que se le puede disculpar por ese lado, pero España ayer no había por dónde agarrarse.
Venga, Héctor.
Yo quería preguntarte, Manu, este altercado, bueno, este incidente de Luis Enrique con aficionados, esta peineta le llaman allá, aquí le decimos de otra manera, tiene sus arranques también Luis Enrique, ¿no?, como para tratar de controlar un poco más, porque por varias situaciones de esas se ha visto en muchos problemas, ¿no?
Sí, es que Luis Enrique es un tipo con muchísimo, muchísimo carácter. Lo era como jugador, lo era cuando se enfrentaba, por ejemplo, a los medios, tanto en el Real Madrid como en el Barcelona posteriormente, lo ha sido como técnico. Y ante el enfado que tenían el de ayer, y os tengo que contar una, hoy, ayer decía en rueda de prensa, tengo que ver el partido para ver dónde hemos fallado, que ayer estaba enfadado, estaba caliente, esta tarde lo estaba mucho más, y lo digo con conocimiento de causa. Pero también te voy a decir una cosa, Héctor. ¿Cuántos aficionados españoles había ayer en Suecia? ¿Quién le pudo decir márchate? Y te digo una más, que no me gusta caer en esto, pero al final hay que decirlo. Luis Enrique está perseguido por las críticas desde que no lleva jugadores del Real Madrid a la selección. Y cualquier mínimo gesto se hace gigante en contra de Luis Enrique. Y eso también hay que reconocerlo. Pero que está mal hecho el gesto, el del dedo corazón al aire, te digo yo que no debería hacerlo nunca y le puede traer problemas.
Sí. Muy bien, para entender lo que es una peineta. Mi querido Rafa, te escucha a Manu.
¿Qué tal, Manu? Te saludo con el gusto de siempre. Oye, nada más para comentar algo de que, sin demeritar para nada, ¿no?, lo que hizo el conjunto de Suecia, que sin ser de los estelares europeos, siempre es competitivo, es complicado, son muy sobrios, muy apegados a lo que ellos manejan, pero al margen de que España no tuvo la finura, eso que encanta mucho, que es el toque, el imponer condiciones en la mitad de la cancha, en el traslado de la pelota, en presentar, a lo mejor no gran tipo de variantes, pero sí mucho lo que es la generación del fútbol y tener un poco los hilos del encuentro. Yo creo que en el partido de ayer hubo una decisión, permíteme que te diga, y quiero conocer tu punto de vista, que me parece que fue puntual en el partido, que es un penal clarísimo, yo interpreto así, que le hacen a Ferran y que podía marcar la diferencia en el rumbo del partido. Y luego otra, no tan clara, pero una mano dentro del área, cuando ya ganaba el conjunto sueco, 2-1, pero que sí hay un contacto y el árbitro o el VAR lo interpretan de diferente forma. Quisiera ahí conocer tu punto de vista, insisto, sin demeritar, sin en ningún momento dejar de reconocer que Suecia hizo un partido serio y que la verdad terminó venciendo.
Pues ya le tiene cogida la manija a España. Acuérdate en la Eurocopa que se empató y ahí empezaron muchas de las críticas de una selección que acabó llegando a semifinales. Bueno, el penalti de Ferran puede que sea. Lo que pasa que ha habido penaltis más claros. Luis Enrique se acordaba ayer del que no le señalaron a España contra Grecia y de ahí vino el empate que ahora tiene a la selección en este punto. Porque hay que recordar, frente a Suecia se vuelve a jugar. Es el último partido, el 14 de noviembre, de la fase de clasificación. Y si no se hubiera empatado con Grecia, porque esas fases de clasificación del Bosque las definía muy bien. Decía que eran partidos casi de entrenamiento y luego había dos selecciones que a partir de ida y vuelta se jugaba la primera plaza del grupo, y en este caso pues tenían que ser Suecia y España, pero el tropiezo contra Grecia por un penalti que además no se señaló, creo que aquel fue mucho más claro. Y mira, en cuanto a las manos, Rafa, te voy a decir una cosa, no hay Dios que se entere, no hay nadie que sepa, ni en España, yo no sé, en México, pero en Europa, en Champions, en las ligas, mira, yo es que ya no sé. Ya no sé, o sea, yo, mira, tengo una teoría que esto se acabaría con la tontería el día que cualquier mano pegada al cuerpo, en la nuca o atándote los cordones de la bota, si te da el balón en la mano, es penalti. Pero como ahora no se sabe lo que es mano, pero sí, el de Ferran posiblemente sí que fue. Pero no es excusa, ¿eh? No es excusa ante el mal partido de España.
No.
Manu, yo te quiero preguntar, cambiando de tema, por una noticia que ayer trascendió. Quiero saber primero tu opinión, y desde luego que creo que tiene mucho que leerse entre líneas. La renovación que le ofrecieron a Ronald Koeman, que incluía ciertas condiciones como darle minutos a Ricky Puig, recuperar a un Titi, ganar títulos y jugar bien. ¿Es certero todo esto? ¿Y qué opinas en caso de que así sea?
A ver, en el Barcelona pasan tantas cosas que hay veces que cosas increíbles nos las están haciendo tragar como creíbles. Yo no creo que tantas condiciones nadie le pueda poner a un técnico como Ronald Koeman. Él es un técnico de la cantera, de los equipos inferiores. Ronald Koeman no puede aceptar eso. Que se le haya ofrecido la renovación, yo creo que tiene más que ver con el hecho de que alargo el contrato y te bajo el dinero que te tengo que pagar año a año, aunque al final te lo pago en diferido, como se ha hecho con los jugadores o como está haciendo el Madrid. Lo que pasa es que en el Barcelona se vende desde la ruina y en el Real Madrid se vende desde qué maravilla, porque se está haciendo un equipo de futuro. En realidad están haciendo los dos lo mismo, estirar los contratos para poderles pagar lo que le prometieron, pero en más años. Entonces cada año pagas menos y el tope salarial te baja. Mi opinión es que no me creo en la noticia. Esa es mi opinión. Yo estoy en Madrid y no he pulsado demasiado en Barcelona ni ayer ni hoy, pero a Ronald Koeman tú no le puedes... Ya el imponerle el 4-3-3 que se le está imponiendo, o que se dice que se le está imponiendo, posiblemente, pues bueno, pueda ser una sugerencia y él la pueda tener en cuenta, pero ya imponerle jugadores, a mí me cuesta creerlo en un técnico de la trayectoria de Ronald Koeman, en uno que empieza, pues a lo mejor se lo tiene que tragar, pero Ronald Koeman no... Pero también es cierto que Ronald Koeman, sabiendo que no había confianza de él en verano, no quiso marcharse. Uno con un poquito más de orgullo dice, ahí os quedáis y yo me marcho. Pero no, me cuesta creer que le vayan a imponer esas condiciones.
Okay. Manu, una última pregunta, también saliendo del tema de selección. En el caso del cierre de registros, ¿cómo quedó la afición del Madrid al no llegar Mbappé? ¿Y cómo queda la del Atlético de Madrid con esos golpes sorpresivos de último momento?
En el Atlético de Madrid, con la duda de cómo se va a recibir a Griezmann en el Wanda Metropolitano, porque está la afición está muy, muy, muy dividida. Pero también es cierto que están contentos de cómo ha quedado la plantilla de cara a la próxima temporada, porque tienen dos hombres por puesto, y en algunos casos, figúrate, tienes a Luis Suárez, a Griezmann y a un tal João Félix, que yo sigo pensando que es un hombre de futuro, más allá de las lesiones que está teniendo. Estos han quedado contentos. La del Real Madrid, si te digo lo que pienso, no me dejan volver a hablar. Te lo voy a decir a ver si me entiendes también. Te lo voy a decir a ver si me entiendes entre líneas. La afición del Real Madrid está que le están contando que desde aquí al 1 de enero se estira el chicle Mbappé. Agárrate cualquier periódico digital en estos momentos y ya te están contando que la negociación sigue, que ahora el Paris Saint-Germain quiere renovar, pero que ya tiene un preacuerdo. Y vamos a estar hasta el 1 de enero o hasta el 1 de julio. ¿Sabes por qué? Pues porque el Real Madrid tiene lo mismo que el año pasado, salvo Alaba. Y el año pasado no ganó nada.
Sí.
Entonces hay que tapar, disfrazar,
ocultar.
Sí, bueno, pero Bale ya era jugador. Y a ver si ahora Bale va a ser un gran fichaje cuando no confía en él nadie.
Sí,
¿sabes? O Hazard va a ser otro gran fichaje. Es que la forma en la que el Real Madrid vende sus cosas hace que miremos a un lado y no miremos a la realidad muchas veces. Por eso digo que si digo lo que pienso y ya lo estoy diciendo, me pueden surgir aquí.
Como siempre, un gusto, Manu. Te mandamos un abrazo.
Fijaros la operación, sí. Que significa haber perdido a Mbappé el martes por la noche y seguir hablando constantemente de Mbappé. Pues claro, la afición del Madrid, los que saben de esto, los que van al Bernabéu cada domingo, pues están un poco quemados con el asunto. Pero como lo que sale al exterior a través de los medios es otra cosa, pues se ve de otra manera.
Sí, pues a ver si Mbappé no le encanta jugar con Messi y con Neymar los próximos meses y termina tomándole la palabra al PSG para la extensión de contrato. Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo para todos.
Gracias, gracias. Antes de ir con Carlos Nava, no sé si quieran agregar algo de lo que escuchamos con Manu Martín o pasamos con un poco de NFL y con John Sutcliffe, que está... No, ya se nos hace tarde. Tapa, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, mi querido Ciro? Un gusto saludarte aquí en de estar apenas una hora después de que Dak Prescott por fin atendió prensa ya en su rol de temporada regular, y donde él asegura que está listo, sin limitaciones, y como lo han venido repitiendo, puesto para enfrentarse al mejor quarterback de todos los tiempos y a la defensa de Tampa Bay el próximo jueves.
¿Con qué te quedas de lo que dijo Prescott el día de hoy en su rueda de prensa?
Primero me quedo con la confianza que tiene en sí mismo cuando asegura que de pies a cabeza pocas veces se ha sentido mejor. Incluso comenta que él al tercer día de aquel tironcito que sintió en el horno estaba listo para entrenar, pero que los Cowboys le dijeron que tenían que cuidarlo de él mismo. Segundo, que está despreocupado porque no ha tenido juego de fútbol americano en 11 meses exactamente y que tampoco ha entrenado prácticamente con el resto de su equipo titular. Tiene razón, él dice que salvo CeeDee Lamb, que llegó la temporada pasada y con quien rápido se adaptó bien, pues el resto de los compañeros ofensivos han estado por lo menos 4 o 5 años, si no es que más, alrededor de él. Y tercero, que él sabe lo que va a enfrentar en la defensiva de Tampa Bay, que probablemente es la mejor de la NFL, que ya vio cómo maltrataron a Patrick Mahomes en el Super Bowl, pero que la gran ventaja es que ellos vienen sanos por completo o casi sanos por completos en su línea ofensiva, porque Lael Collins sigue con sus problemas ahí de piquetes musculares en el cuello.
¿Qué tanto crees que pueda ser el cambio que veamos de Dallas a la defensiva, un equipo que fue ridículo en ese rubro la temporada pasada, cuando van a enfrentar a Tom Brady, campeón de la NFL de nueva cuenta?
Es difícil predecirlo, Ciro, porque no los hemos visto jugar prácticamente en pretemporada. Chris McCarthy de la vieja guardia, en el que cree que todos sus titulares deben estar casi inactivos en los juegos de exhibición, pero por lo menos en cuanto a sistema de Dan Quinn, en cuanto a relación con los jugadores, en cuanto a la credibilidad que ha traído a los jugadores defensivos, creo que va a haber un cambio completamente radical, además de que es un hecho que Dan Quinn conoce bien a Tampa Bay, los enfrentó cuando estaba en Atlanta como head coach en diversas ocasiones y dos veces por año, y que hay más talento. Pero ojo, también para no sonar exagerado, no creo que esto sea un cambio de 180 grados, no espero que esa defensa sea 180 grados de diferencia con respecto a la patética que vimos el año anterior, pero sí creo que puede por lo menos competir un poco mejor, y que sumado a esa explosiva ofensiva, los Cowboys podrían tener mejores resultados.
Correcto, mi querido Tapa, te mando un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros.
Rápidamente te digo que Dak Prescott me ve y me dice que Isaac Alarcón lo tiene sorprendido en la manera que ha progresado de un año a otro, y es otro que está convencido de que lo mejor que le pudo pasar es que le den etiqueta internacional un año más, tío.
Qué bueno, qué buena noticia. De hecho, Isaac Alarcón fue capitán del equipo en el último partido contra los Jaguares de Jacksonville, que también perdieron los Cowboys, pero fue de pretemporada. Gracias, Tapa, un abrazo.
Fuerte abrazo para todos, feliz fin de semana.
Excelente, muchas gracias a Carlos Nava. Bueno, nos quedan 4 minutos, lo platicábamos en la junta de producción, Héctor. Ha sido una gran jornada para México en los Juegos Paralímpicos.
Sí, realmente... 21 medallas ya se llegaron en estos Juegos, 15 había sido la marca en Brasil, esta es la mejor participación paralímpica de la historia. Esta selección mexicana yo creo que sí tiene que levantar más el orgullo del país, decir que este tipo de deportistas que pelean contra la vida y contra los rivales, entonces es muy meritorio lo que hacen, y yo creo que sí deberían de tener un reconocimiento social más amplio, porque hoy conquistaron 6 medallas el día de hoy simplemente. para superar las 15 que habían conseguido en Río de Janeiro. Así que esta selección, felicidades, porque realmente lo han hecho muy bien en Japón, y a diferencia de los convencionales, que solamente sacaron 4 medallas de bronce, aquí ya hay una buena cantidad, son 12 de bronce nada más, hay una buena cantidad de oro y plata en la delegación mexicana.
Correcto. Y antes de despedirnos, Checo Pérez terminó en la posición número 12 en una prueba interrumpida por los abandonos, y es que se avecina el Gran Premio de los Países Bajos, donde Charles Leclerc y Carlos Sainz, los dos pilotos de Ferrari, marcaron los dos mejores tiempos. Checo Pérez, decimosegundo, Rafa, en esta primera sesión de entrenamiento.
Pues sí, de una u otra forma, lejos, ¿no?, de lo esperado, porque Red Bull junto con Mercedes han sido marcados favoritos en el antecedente de todas y cada una de las carreras que se llevan hasta la fecha. Y bueno, pues ya en las últimas tres carreras no ha podido puntuar. Es importantísimo que puntúe, pensando en que Verstappen va a estar seguramente en la pelea por el liderato de la carrera, en ganarla, y para que Red Bull siga compitiendo. Pero cosas interesantes también para destacar, Ciro, cómo se han acercado otras categorías, ¿eh? Digo, el caso de Ferrari, pues que tiene en este momento el 1 y el 2, y como el caso de Alpine, ¿no? Alpine, que durante gran parte de la práctica estuvo Ocon, que ya ganó un gran premio hace dos carreras, y que había marcado, pues la verdad, el mejor. Habrá que estar muy pendientes de esta Q3 para ver cuál es el arranque, pero cada vez se cierra más, ¿no? El caso de Aston Martin también estando muy metidos en la pelea, en la disputa, o sea, cosas interesantes. McLaren, ni se diga con Norris, aunque no tuvo no ha tenido una buena práctica, igual que Richardo, pero ya McLaren ha mostrado los avances. Y Williams, ¿no?, con Russell, que la carrera anterior, que lamentablemente vimos qué pasó, que suspendió, bueno, pues entró segundo.
Conste que yo pedí a John Sutcliffe para que se despidiera con lo de su enorme fin de semana, para que nos dijera que Abraham Mansell va 16º en Atlanta, en el Tour Championship. Pero igual, que tengan un enorme fin de semana. Gracias, Rafa. Gracias, Héctor. Que la pasen muy bien.
Gracias.